Mujeres rurales. Costumbres, educación, tecnología, familia. Mujeres rurales. Por Nacional, para todo el país.
¿Cómo les va? Aquí estamos retomando este encuentro que tenemos en Mujeres Rurales cada semana con diferentes temáticas que tienen que ver con nuestro trabajo, con nuestras cuestiones. Y en este caso es muy interesante porque vamos a hablar de nosotras, del género y de cuántas cuestiones agrupa este tema que en los últimos meses, en los últimos años, se está hablando mucho y es muy importante que prestes atención porque seguramente algo para consultar vas a tener. Y si es así, agendate, anotate, tené a mano el 11 53 750640. Ese es el WhatsApp de Mujeres Rurales. ¿Lo dije muy rápido? Voy más tranquilo. 11 53 75 0640. Y si se te ocurre escribir, porque es un mensaje muy largo, te proponemos un correo electrónico: mujeresruralesarg@gmail.com. Y digo que vamos a hablar de la temática de la mujer porque estamos con la directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez, con nosotros. Gracias por acercarte a la radio.
Gracias a ustedes por sostener este programa que realmente es muy valioso y muy importante para muchas mujeres.
Alicia Fregonese, diputada de la provincia de Entre Ríos, también está con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás, Alicia?
Muy bien, muchísimas gracias por todo lo que haces desde el programa. Y gracias, Fabi, por estar acá. Creemos que este es un espacio fundamental para la mujer rural, que no solamente tiene la dificultad que a veces tenemos las mujeres, pero además tiene el tema de la distancia y el aislamiento. Entonces, esta es una manera de llegar a ellas, ¿no?
Es muy importante tener y aprovechar estos minutos que tenemos, porque decir que alguien que ocupa un rol tan importante institucionalmente tiene que tener en la cabeza bajar todo lo que se puede hacer en concreto en personas que tienen circunstancias en la vida, que padecen, que pueden mejorar. ¿Cómo se instrumenta todo eso?
Bueno, en primer lugar, te propongo que charlemos un poco acerca de un tema que nos afecta a todas, que tiene que ver con la violencia.
Fundamentalmente.
Y la violencia, lo primero que tenemos que hacer es detectar que estamos en un vínculo de violencia. Uh-huh. Y para hacerlo, no es tan complicado. A veces una lo niega, o quiere mirar para otro lado, o cree que no hay herramientas para poder salir, pero bueno, por ahí podemos contarle a todas que si te controla, si te cela, si te sigue aislando, si te menosprecia.
Si mira el celular, tu celular.
Tu celular, tus claves de cualquier cosa. La realidad es que todo eso no es amor. Y lo primero que tenemos que hacer es no justificarlo, ¿no? Mm. Porque muchas veces las mujeres con este tema del amor romántico decimos, no, él es celoso porque me quiere. Mm. Él me controla porque en realidad tiene miedo que me pase algo. Y la realidad es que nada de eso es amor. Amor es diálogo, amor es encuentro.
Confianza.
Es confianza y todo lo demás no es amor. Y es importante que sepamos cuáles son estos primeros indicios, porque no es que alguien te pega de un día para el otro.
Claro, está bien lo que cómo estás encarando esto, porque forman parte de la vida cotidiana. Y a dónde fuiste y qué hiciste, todos conversamos de nuestras cosas. Hay que poner atención en cómo, porque no necesariamente hay que llegar a un extremo de violencia y golpes.
Obvio. Por ejemplo, si te dice, mirá la comida horrible que hiciste, o te tira el plato así, te dice, no me gusta.
Menosprecia.
O te dice, tráeme la camisa, o mirá qué mal me planchaste la camisa. Todo eso son indicadores. Y lo peor que podemos hacer es naturalizarlo. Cuando naturalizamos este tipo de conductas, vamos ingresando paulatinamente en un vínculo que empieza siendo una violencia psicológica y se transforma luego en violencia física. Por eso es bueno, porque a veces hay una tendencia, no, a mí nunca me pegó. Es lo primero que una escucha, ¿no? Y la realidad es que el golpe puede venir de diversas formas. El tema es poder identificarlo, para no llegar al golpe.
Claro.
Y en ese sentido es importante que todas sepamos que hay una línea gratuita que atiende las 24 horas del día, que es también gratuita desde celulares, que es el 144. Ahí hay un equipo que le va a dar asesoramiento, la va a acompañar. Porque lo primero que tenemos que hacer para salir de un vínculo de violencia es poner en palabras lo que nos está pasando. Porque el poder del agresor está en el silencio, en el secreto, en la vergüenza y también, en muchos casos, en el miedo. Y llamar a 144 es el primer paso para poder entender cuáles son nuestros derechos y qué posibilidades tenemos para poder salir de ese vínculo.
Fabi, una consulta, porque me parece que esto es importante para las mujeres. Muchas veces las mujeres tienen miedo a hacer denuncias. Entonces, tal vez, ¿qué característica tiene el 144 que, para darle tranquilidad a esa mujer que va a hacer la denuncia? Porque eso me parece que es muy importante, ¿no?
El 144, gracias Alicia, porque a veces se confunde. El 144 no es para denuncias. El 144 es para asesoramiento, para seguimiento, para orientación y derivación. La denuncia viene después. ¿Por qué? Porque nosotras consideramos que el 144 es la línea para el antes, para cuando vos consultás, ¿estaré en un vínculo de violencia? ¿No estaré? A veces nos llaman los hijos,
claro,
nos llaman hermanos.
Es una herramienta para ayudar.
Exacto, y es confidencial.
Eso es muy importante, porque a veces se tiene miedo que la identidad de aquel que llama trascienda, se conozca, entonces empiece a tener más problemas de los que ya tiene.
No, no, esto es muy importante, Ali. Realmente es confidencial, pero que te da el impulso.
Porque ayuda.
Ayuda, porque a veces las mujeres tenemos miedo de hacer la denuncia. Y fundamentalmente en los pueblos más pequeños, donde nos conocemos todos y todas, y a veces hay gente que no está lo suficientemente preparada para tomar la denuncia, y entonces nos da más miedo. Pero la realidad es que tienen desde el Instituto Nacional de las Mujeres el acompañamiento.
Qué importante es eso, porque a veces cuando vos llamás, está bien que hayas aclarado y me hayas aclarado, cuando vos llamás en realidad y para decir que tenés un problema, tener un buen asesoramiento. Porque a veces uno sale con lo que tiene adentro y por ahí genera una situación todavía peor, y si vos tenés a alguien que te puede calmar, tranquilizar y te puede decir qué acciones podés llevar adelante, o te hace ver, como decís vos, qué tipo de violencia, porque
por
vos es algo cultural.
Esto es para ayudar. El 144, desde que comenzó a funcionar hasta el día de hoy, ¿cuánto les ha aportado, no solamente a las mujeres que las ayudan, sino a ustedes para tomar conocimiento, como para hacer un mapeo, un conocimiento de la situación?
Bueno, la realidad es que desde que empezamos en el 2015, esta línea obviamente que viene de antes, pero en el 2015 nosotros le dimos mucho ímpetu, mucho fortalecimiento, hemos ampliado la capacidad de atención, hemos ampliado todo el sistema tecnológico que había quedado medio vetusto.
Claro.
Para que tengas una idea, nosotros en el primer semestre de este año hemos recibido 20.000 primeras llamadas. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo remarco? Porque que hayamos tenido una primera llamada es fundamental.
Es muchísimo.
Hubo muchas más, pero remarco, es la primera llamada, es el primer contacto que la mujer tiene con algún organismo del Estado. ¿Y eso qué es lo que produce? Produce que podamos llegar antes. Y esto es fundamental.
Prevenir.
Entonces, en realidad, la línea 144 es atendida por todos profesionales del derecho, de la psicología, del trabajo social, toda gente totalmente preparada para abordar esta temática.
No contener,
es,
además.
Claro, no es un call center de zapatillas.
No, hay, no, no.
Hay gente que
qué
te
suerte.
Va a ayudar.
Está muy bien que se aclare esto. Son especialistas para que cuando vos llames, recién Fabiana decía, se hacen derivaciones, porque claro, no todos tienen la misma temática en la gravedad o en la consulta.
Exactamente, se hace una evaluación de riesgo, se le habla a la mujer en un idioma que se pueda entender, porque una vez se va a los abogados, a las abogadas, y te hablan
en difícil.
Tan difícil. Que vos no entendés nada, porque no tenés la obligación de entender.
Absolutamente.
Entonces, ¿qué es lo que se hace desde el 144? Se pasa en limpio lo que aparece como terminología muy complicada.
Qué suerte. Qué suerte.
Y el poder está en la información también.
Ajá.
O sea, cuando vos tenés información, tenés poder. Y cuando tenés poder, podés accionar. Que ese es el objetivo, que vos puedas arrancar, que puedas poner primera.
Nosotros enseguida vamos a hacer un intervalo musical para que la gente también vaya procesando esto, ¿no? Pero cuando mencionabas que había en estos 6 meses... unas 20.000 primeras llamadas, yo me imaginaba cuántas veces una persona se acercó al teléfono y cortó porque no se animó. Así que es un... porque hay que vencer el miedo paraliza. Y bueno, es una frase que se ha dicho, pero cantidad de veces, pero sentir que te impide proceder para... estar mejor, para muchas veces proteger a tu familia, no es solamente un número, una cifra que habla de 20.000 llamadas telefónicas, habla de 20.000 historias.
20.000 vidas.
20.000 vidas. Y ahí, familias.
Total.
Mirá cuánto tenemos para hablar. Esta visita es fabulosa, te recuerdo. El 11-53-75-0640 es el WhatsApp que tiene Mujeres Rurales. Estamos con Fabiana Túñez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres. Ya seguimos.
Las hojas, escarcha del cañaveral, y en el dulce rocío del agua baja el viento a cantar. Cuando el brazo zafrero derriba el oscuro sabor del jornal, el día enciende en la caña lo verde de mi Tucumán. Y en el aire de un silbo andariego la mañana se va a jugar con el chango, me deje esperando allá en Pamayá. Cuando la luna zafrera se queme las carpas de tanto soñar, subirá por la sangre de un grito su tambor a golpear, pa' que se haga esperanza el amargo almíbar del cañaveral.
¡Segunda! ¡Adentro!
La luz metal del machete cantando por los tallos va, y en el sordo crujido del caso agoniza un zorzal. Cuando suelta el camino su lengua sedienta por el areal, la tarde oscura de azúcar se apaga ya en el naranjal, y en la sombra frutal del aroma sueña mi Tucumán. Porque adentro y su noche, zafra de samba, me pongo a cantar. Cuando la luna zafrera se queme las carpas de tanto soñar, subirá por la sangre de un grito que se haga esperanza, el amargo almíbar del cañaveral.
Mercedes Sosa, La Zafrera.
Mujeres Rurales. La mujer, protagonista en la economía del campo.
Cuando hay música, cuando hay una publicidad y vos estás escuchando la radio, tenés que saber que en el interín es como si hubiera otro programa que es muy lindo y no sale al aire. La estamos pasando muy bien con Alicia, con Fabiana. Hablamos de temas de mujeres, no solamente de mujeres rurales, de todos los temas de mujeres. Fabiana Túñez es directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres. Estamos abordando la temática fundamentalmente de violencia de género, violencia en las mujeres. Esto se da mucho en estos últimos años. ¿Cuántos años hace que se está hablando más del padecimiento que tienen las mujeres? Porque
yo creo que fue un proceso.
Bien.
La realidad es que cuando Monzón mata a Alicia Muñiz, recién ahí se empezó a hablar de este tema, pero se hablaba como...
Por lo bajo, ¿no?
Por lo bajo.
De costado.
Como crimen pasional.
Era otra denominación.
Era otra conciencia. Después, en la medida que las mujeres y los movimientos de mujeres fueron creciendo y fueron visibilizando este tema, la realidad es que fue aumentando. De hecho, la violencia hacia las mujeres y los femicidios existieron siempre. Siempre, no es que es algo nuevo de la última década. La realidad es que mi abuela era víctima de violencia de género, por eso yo me metí en este tema. Y en la familia de esto, y yo no soy tan grande, en la familia no se hablaba, era un secreto.
Eso era la costumbre.
Totalmente.
Recién
las mujeres nacimos para sufrir.
Ay, claro. Y sí, es la vida.
Hacer la vida. A ver, chicas, no. Las mujeres nacimos para ser felices, para realizarnos, para conformar una familia, para todo.
Que no quiere decir que no haya complicaciones.
Totalmente.
Es una diferencia. Alicia, vos hacías un comentario con Fabiana fuera de aire que está lindísimo, que tiene que ver con las historias que se reciben en el 144.
Sí, exactamente. Estuvimos con Fabi, me gustaría que lo dijeras vos, donde vos contabas la experiencia que tenía la gente que atendía la línea de las personas, de las mujeres que llamaban, y que vos nos sorprendiste a todas nosotras cuando hablabas de mujeres grandes que llamaban, que tal vez ya no tienen filtro,
o
también,
sea que,
y que se animan a hablar, ¿no?
Ya no hacen ni una denuncia.
Ya no, porque el agresor ya no está en esta vida. La realidad es que mujeres de 70, 80, 80 y pico de años llamando a la línea diciendo yo fui abusada cuando tenía 10 años, 8 años. Yo sé que no puedo hacer nada. Simplemente llamo para que alguien me escuche.
Porque está padeciendo lo que vos estabas diciendo recién, de esas cosas en aquella época no se hablaban.
Exacto, porque se pensaba que de esa manera se protegía algo que en definitiva no se protegía, porque esa mujer vivió toda su vida con esa carga en los hombros, con ese dolor, con esa tristeza de sentirse sola, de sentir vergüenza. Y bueno, la idea es que ya estamos en otra época, por suerte, y creo que hay algo que tenemos que saber las mujeres. No es culpa nuestra, la culpa es del agresor, y no nos tenemos que responsabilizar por algo que nosotras no hicimos. O sea, si alguien abusa de nosotras, nosotras no buscamos nada, nadie tiene derecho ni a golpearnos, ni a abusarnos, ni a decirnos cosas que no queremos. Tengamos la edad que tengamos, no importa. Pero creo que eso es lo que fuimos recuperando las mujeres con los años, y ahora más que nunca.
Hablar del miedo es lo que uno es más recurrente en este tema, pero también hay una fuerza que se pone de manifiesto, pero la fuerza del modo más material, no es cierto, porque se hace físico y concreto el impulso, el impacto y el dolor de todo eso.
Sí, obviamente que las mujeres tenemos una capacidad de recuperarnos, de salir adelante, de poner el cuerpo, pero es importante que no paguemos un costo tan alto.
No, por supuesto.
Creo que podemos cambiar nuestra vida, podemos reformular nuestra vida con nuestros hijos, porque también cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de las víctimas colaterales, que son los hijos, las hijas, padres, madres, todo un... A ver, cuando hay una situación de violencia de género en una familia, es como si cayera una bomba atómica, igual.
Lo padece toda la familia, todo el grupo.
Justo estaba pensando en eso. Hace poco tiempo estuve con una psicóloga, estábamos hablando de un tema de anorexia y estábamos hablando de bulimia, y decía que en general... en un porcentaje altísimo de mujeres que son bulímicas tienen que ver con el abuso. Y que muchas veces, cuando ella trata a chicas que tienen bulimia o anorexia o que tienen algún trastorno de personalidad, afloran en todas las entrevistas que en realidad las madres, las abuelas también fueron abusadas. Uh-huh. Entonces, a veces, ese pedido de ayuda de esa chica... ¿Viste? Es atendido, o tal vez no tan atendido, porque la madre también viene arrastrando esa mochila de ese abuso y la uh-huh. abuela, porque es casi como cultural. Y es terrible, es terrible.
Es terrible. Hay algunas partes de nuestro país donde está naturalizado, por ejemplo, estamos en el siglo XXI, ¿no? Bueno, que la hija mayor es la segunda esposa del padre. Entonces...
¿Me repetís, por favor?
En algunos lugares de nuestro país, la hija mayor es como la segunda esposa del padre.
Eso quiere decir que la madre está aceptando, ¿cómo se llama?
La madre también fue víctima.
Fue víctima,
lo que decía Alicia.
Pero ni siquiera eso, claro, lo naturaliza. Claro. Esto es así.
Parte de la cultura.
Él tiene derecho a hacer con nosotras lo que queramos, porque somos como si fuéramos... Voy a salvar las guitarras.
Por supuesto.
¿No? Pero la realidad es que ese varón, no todos los varones, pero el varón que es así, que es violento, que es abusador, considera a su familia como si fuera una vaca, una oveja.
Posesión.
Una cosa.
Hablas de todo el país. ¿El 144 funciona en todo el país, en todas las provincias?
En todo el país, las 24 horas del día, los 365 días del año.
¿La condición de ruralidad influye de alguna forma en las mujeres?
Influye, creo que Alicia obviamente va a poder hablar más, pero yo creo que hay una influencia que tiene que ver con las distancias, con la cultura, con las costumbres, con el trabajo arduo que hacemos las mujeres en la ruralidad.
Claro.
Acompañando todo, muchas veces un trabajo familiar. Y bueno, a veces cuesta...
Sí, claro, animarse. Nos quedan pocos minutos. Esta media hora se escurre muy rápidamente. Recordar que el 144 es una herramienta que tiene la gente. No se hacen denuncias. Fabiana, antes de despedirte, después de llamar al 144, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es importante luego de eso?
Reflexionar, escuchar todo lo que nos dijeron, y evaluar hasta qué punto estamos preparadas. Y si no estamos preparadas, volver a llamar para que nos den más herramientas y nos reafirmen en nuestra seguridad de seguir con los pasos. Entrar en un vínculo de violencia no se entra de un día para el otro. La salida tampoco es de un día para el otro.
¿El comienzo de la salida sería la denuncia?
El comienzo de la salida es llamar al 144.
Bien. Y después,
la denuncia.
Importante hacer la denuncia, que se hace en la comisaría de la mujer.
En el juzgado de paz, depende de cada provincia, cada localidad, pero cualquier fiscalía, cualquier juzgado de todo el país tiene la obligación de tomarnos la denuncia. Y es importante decir esto, no hace falta presentar testigos.
Bien, una vez que hicimos la denuncia, el 144... ¿Me puede seguir ayudando?
Sí, te va a volver a llamar, te va a decir ¿Qué hiciste?
No me deja sola.
No te deja sola. Te va a preguntar, ¿se te trabó en algún lado? ¿Qué te dijeron? Y entonces ahí muchas veces llamamos nosotros directamente a los lugares donde hizo la mujer la denuncia.
Alicia, ya nos estamos despidiendo. ¿Qué más querés agregarle?
Bueno, yo con respecto a las mujeres rurales, yo que vivo también en un ámbito rural, vivo en el campo y no tengo camino. Tengo un ripio que ahora está un poco mejorado, está mejor. Pero las mujeres a veces no tienen cómo escaparse del lugar porque no tienen ni vehículo ni uh-huh. tienen caminos. Pero siempre hay una vecina. Me parece que esa cosa de generar una tribu uh-huh. donde se puedan contener las mujeres es muy importante. Y algo que yo no me acuerdo si no lo dijiste vos, pero vos, Fabi, en algún encuentro. Pero hay una cosa que me encantó que dice que la cultura no nos hace a nosotros, nosotros hacemos la cultura. Uh-huh. No tengamos miedo porque esto es así, fue siempre así, no se puede cambiar, son 100 años de cultura o de folclore. Nosotros podemos cambiar la historia.
Alicia Fregonese dio una frase que nos deja pensando y nos da mucho ánimo. Agradecerte, Fabiana Túñez, la presencia y toda esta entrega en este espacio. Ojalá tengamos la posibilidad de volver a encontrarnos y seguir con este tema.
Cuando quieran.
Fabiana es directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres. Esto es Mujeres Rurales. Agradezco a todos mis compañeros que estuvieron trabajando en el programa del día de hoy. Mujeres Rurales vuelve a encontrarse con vos la semana que viene. Gracias.